Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, en 2 Corintios capítulo 5 en nuestras Biblias. El Tribunal de Cristo es el estudio de esta noche. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? ¿Cuándo será? ¿Quiénes participan? ¿Qué dice la gente acerca del Tribunal de Cristo? ¿Y qué decimos nosotros al respecto? ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Es un tema interesante, confuso para algunas personas, pero vamos a aclararlo en esta noche, porque para eso me tiene usted a mí aquí, para aclararle esas confusiones. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que ¿cuántos? Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpecito. Dice, sea bueno, gracias, o sea malo. Una vez más, porque es necesario que todos. Ahora, no dice que todo el mundo. Él está hablando a la iglesia allá en el puerto de Corinto. Pablo está hablando a los creyentes. Y dice, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra nos bendiga. Señor, al abrir tu palabra, al abrir este libro santo, las Sagradas Escrituras, te damos gracias, Señor, por la revelación. Te damos gracias por haber conservado esta palabra bendita a través de las generaciones, a través de tantos disturbios a lo largo de la historia, pero ahora ha llegado a nuestras manos. Gracias porque sabemos que esta palabra ha sido escrita por ti y te pedimos que la lectura de esta palabra y el estudio de esta noche bendigan nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, además de 2 Corintios 5:10, hay otra porción de la Escritura que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 10 también. Y dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ok? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y tenemos otra vez la frase, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. ¿Ok? Hermanos, en algunas, miren, estoy tratando la manera de cuidarle a usted, porque todos escuchamos ahora de todo. Usted pone la televisión, hay predicaciones en inglés, en español, en todo lado, el internet más que todo, o libros que usted lee. Y usted va a encontrar una serie de comentaristas, o algunos teólogos, o algunos wannabe teólogos, ¿verdad?, que dicen cada cosa y cada situación. Y el problema que tenemos con esto es que en algunas versiones antiguas la palabra tribunal aparece como juicio. ¿Okay? Es más, hay algunos teólogos que al momento de poner los juicios en una tabla, ponen el juicio del que estamos hablando, del tribunal de Cristo, el juicio de Cristo. Ahora, lo que enseñan muchas personas es que este juicio es un juicio de los creyentes. Fíjate, el juicio del gran trono blanco del que yo les hablé hace poco, y les voy a hablar un día de esto más detenidamente, es el juicio de todas las personas inconversas desde Adán hasta el día que es el juicio. La Biblia dice que delante del juicio del gran trono blanco que va a pasar después de la tribulación, después del milenio, viene el juicio del gran trono blanco. En ese juicio se van a levantar todos los reyes, se van a levantar todos los presidentes, los magnates, los ricos que han habido en este mundo, todos los que murieron sin Cristo. Ahí van a estar los artistas de Hollywood, ahí van a estar cantantes que creen que lo saben todo. Se van a levantar todos delante de Dios. ¿Por qué se levanta? Dice que el mar echará sus muertos, dice incluso la porción en esa escritura. ¿Por qué se levantan en el juicio del gran trono blanco? Se levantan porque es el último juicio. Después de eso viene lo que se conoce como el Tártarus, que es el estado de condenación final. La gente después de eso, el diablo, la Trinidad satánica, recuerde que tenemos al Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la Trinidad satánica pues es el falso profeta, ¿verdad? Que es el anticristo, falso profeta, la bestia, Satanás, el diablo. Ellos son los primeros clientes, les llamo yo, del infierno. Recuérdese que el infierno no fue creado para la gente, fue creado para Satanás, el diablo, y sus ángeles. Pero como la gente ha rechazado el mensaje divino, como la gente ha rechazado la sangre de Cristo, entonces la gente que no cree en el Señor, todos aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, van al infierno también. Pero antes de meterlo al infierno, dice Dios, esta gente me va a querer preguntar, ¿y por qué me van a mandar a mí al infierno? Para eso es el juicio del gran trono blanco, donde todo el mundo aparece delante del juicio donde está centrado Dios. Y lo van a traer a usted. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. Y yo estoy aquí porque quiero preguntar por qué me van a mandar al infierno. Pues la razón es muy sencilla. Lo hemos venido predicando desde el año pasado. Y contestamos una pregunta en la serie anterior de cómo saber si soy salvo. La pregunta, la situación era esta. Digamos, dije yo, que usted al morir se presenta ante San Pedro con el gran manojo de llaves, ¿verdad? Que tiene cargando ahí. Y digamos, eso no es bíblico, ¿ok? Y San Pedro le preguntara a usted y le dijera, ¿por qué cree usted que yo debería dejarlo entrar al cielo? Si esa fuera la pregunta única que nos haría, ¿por qué cree usted que yo debería dejarlo al cielo? Dejarlo entrar al cielo. Abusado con esa pregunta. Hay preguntas que no son la respuesta correcta. Digo, hay respuestas que no son la correcta. Si usted dice, porque yo iba al tabernáculo. Esa sale el chacal en ese momento, ¿ok? Dice, porque yo era buena gente. El chacal, mijo, de la trompeta. Yo no le hacía mal a nadie. El chacal de la trompeta. No hay chacal, estoy hablando en sentido figurado, ¿ok? La única respuesta válida, la única respuesta correcta es porque mis pecados fueron limpios, fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entra al cielo del Señor, ¿ok? Bienvenido, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor, en el gozo de tu Señor. Esa es la única respuesta. Ahora, en el juicio del trono blanco, la gente se va a levantar delante del juicio y se le va a demostrar en el juicio del trono blanco la razón por la cual se van a ir al infierno. Y la razón es la misma, por haber rechazado a Jesucristo. Nosotros tenemos entrada por haber aceptado el poder de su sangre que nos limpia y nos lava. Ellos van al infierno por haber rechazado el mensaje de salvación. Y van a aparecer, mis amados hermanos, todas las veces. Porque mira, si nosotros que somos humanos, que somos finitos, podemos ver en un video. Hace poco estaba viendo yo videos del inicio de la iglesia. Y bueno, los que no tienen pelo que tenían antes, los que están gordos que eran flacos, todas esas cosas. Solo yo estoy igualito, imagínense, qué barbaridad. Bueno, si nosotros siendo humanos podemos ver eso, ¿qué no puede ver Dios? Y recuérdense una cosa, Dios vive en la eternidad. Y la eternidad es, simple y sencillamente, la ausencia de tiempo. Ahí no hay tiempo, ahí no hay espacio, ahí no hay nada. Entonces Dios tiene enfrente de él Adán, y enfrente de él el juicio de las naciones, el milenio, el juicio del trono blanco, Nueva Jerusalén, nuevos cielos. Él tiene enfrente porque él es eterno. A Dios no lo podemos meter nosotros en una caja del tiempo. Eso somos nosotros nada más. Es por eso que Pablo, cuando quiso explicar acerca del cielo, le preguntaron, ¿y cómo es el cielo? Cuéntanos. Y dijo Pablo, el cielo, mira, le voy a explicar cómo es el cielo. El cielo, dijo, es que palabras inefables que no les daba al hombre expresar. ¿Cómo explico con palabras humanas lo que yo vi si no tengo palabras para explicárselo? No hay manera de poder explicarlo. Entonces, en ese juicio del trono blanco se levantan toda la gente que rechazó el evangelio de todos los santos tiempos. ante el justo juez. Que pase el acusado. Y pasan al acusado. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. Vamos a ver, Juan Pérez, usted ha sido acusado de haber rechazado la sangre de mi Hijo Jesucristo. Juan Pérez, tú habías pecado. Mi Hijo murió para librarte del pecado. Pero a ti no te importó la sangre de mi Hijo. No, Dios, es que mire, disculpe, yo no sabía. Yo le ruego perdón en este momento, ¿verdad? Y el himno, nuestra vida acabará. Busca a Dios mientras tanto tengas tiempo. Ahí, too late, baby. ¿Ok? No, mire, Dios, yo le pido perdón. No, es que el tiempo ya se acabó. Esto no es una apelación. Este es el juicio del gran trono blanco. No, pero es que mire, a mí nunca me dijeron, ¡corre video! Te van a mostrar todas las veces que esa persona rechazó a Jesús. Todas las veces. Las veces que un compañero te habló y usted, ¡ay, ay, 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 ay! Ya te lavaron el cerebro. A mí no me hables de esas tonteras. A mí esas cosas no me gustan. A mí no me hables de... No, a mí no. Yo no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahí está. Y por haber pisoteado la sangre de mi Hijo, la condenación es eterna. Ese es el juicio del gran trono blanco. Este juicio es para creyentes. Ahora bien, le quiero explicar esto. La palabra que aparece en el Nuevo Testamento, los dos versículos que hemos visto, 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, la palabra que se usa es bima, es bema, como le dicen algunos en el original. El bema de Cristo es diferente de los otros juicios, la palabra que se usa para otros juicios. Y este bema, mis amados hermanos, es simple y sencillamente, se puede traducir como la tribuna de los premios de Cristo. Es el lugar donde los atletas en Atenas, en Grecia, acudían para recibir el premio después de haber triunfado por una carrera. Ese es el bema de Cristo. Es decir, el bema de Cristo es esa escalerita que usted ve, ese podium que usted ve en las Olimpiadas. Después de haber corrido o de haber jugado cualquier categoría, el premio está el número uno, ¿verdad? Que es el que saca, el que le lleva la cadena de oro. El de la de plata y la de bronce. Eso se llama bima, eso se llamaba bema en aquel entonces. Entonces, el problema es que muchos pastores, si usted lo ve, o yo lo estaba escuchando ahora por internet, una de cosas, hermano, y de cuestiones, donde pastores piensan que nosotros los creyentes vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Que vamos a ir al tribunal de Cristo y que en el tribunal de Cristo, porque mire, el versículo anterior, quiero que lo vea. 2 Corintios 5:10 dice, los confunde esa partecita que dice sea bueno o sea malo, ¿ok? Esa situación de sea bueno o sea malo, porque mucha gente está pensando de que son las cosas malas que nosotros hacemos, que nosotros los creyentes vamos a ser juzgados por las cosas malas que hicimos mientras estábamos aquí en la tierra. Hermano mío querido, nosotros los creyentes, nuestro juicio lo llevó adelante Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros los cristianos, entiéndalo, no vamos a ser juzgados en el cielo. Nuestra salvación no está en juego. No importa lo que usted escuche de pastores por aquí, de pastores por allá. Este es el bima de Cristo. No es juicio de creyentes. Hermano, si nosotros, para comenzar, ¿dónde se lleva a cabo el bima de Cristo? En la gloria. ¿Cómo va a creer usted que estando en la gloria nos va a decir el Señor que estamos reprobados usted? Entonces, ¿qué? Para abajo. Fulano de tal, mira, aquí estoy viendo que vos fuiste un creyente mero flojo para abajo. No, eso no va a pasar, hermano. La salvación no está en juego en el bima de Cristo. La salvación no está en juego en el tribunal de Cristo. Lo que sí está en juego en el tribunal de Cristo son las coronas. Son las recompensas, eso sí. Y yo se lo voy a explicar dentro de un momento. Pero quería que entienda que el bema de Cristo son las coronas por todo lo que uno hace por el Evangelio, ¿verdad? Ahora le explico un poquito más. Los participantes, todos los creyentes, y se van a juzgar las obras de los creyentes, de las cosas que hizo mientras estaba en el cuerpo. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ¿qué palabra sigue? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No vamos a ser juzgados, no vamos a ir, porque mire, yo estaba escuchando, y digo, cuando digo escuchando, no cree usted que estoy escuchando simplemente, digo, para edificar mi alma. Escucho para pedirle a Dios que tenga misericordia de tanta burrada que tantas personas dicen por internet. Digo que triste verdaderamente, porque yo escuché a un pastor ahora que decía, hermano, mucha gente en el tribunal de Cristo se van a apartar avergonzados de parte del Señor. Ya estamos en la gloria. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Si avergonzar de qué? De cosas que hicimos. Eso es tiempo. Estas son recompensas. Y le explico un poquito más. Entonces, entienda eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar nada. Sin embargo, ahora aquí viene esta otra explicación que tiene mucho que ver con esto. Primera de Corintios 3:10, la leímos hace un rato. Primera de Corintios 3:10. Dice la palabra así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, quiero que le ponga atención a las palabras técnicas que usa el apóstol Pablo, escribiendo a Corintio, que tienen que ver con la edificación, con la construcción de algo. Arquitecto. ¿Ok? Fundamento. Edificar. Sobre edificar. Tenga esas palabras en mente. ¿Ok? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cuando comenzamos esta iglesia, cuando les prediqué a ustedes, el fundamento lo puse yo. Y más adelantito, usted se va a dar cuenta que Pablo declara que el fundamento es ¿quién? Cristo. Porque no hay otro fundamento. Entonces Pablo dice, el fundamento de vuestra fe lo puse yo. Y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos el fundamento. Ahora, como todos tenemos el fundamento que es Cristo, ahora vamos a comenzar cada uno de nosotros a construir. ¿Está conmigo? Veamos el siguiente versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. La fe de todos los creyentes tiene un solo fundamento. Y escúcheme esto, por favor, para que le quede claro. El fundamento no es la iglesia. El fundamento no es el catolicismo. El fundamento no es ningún pastor. El fundamento no es la Virgen María, con todo el respeto que merece la Virgen. El fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. Si usted quiere edificar su fe sobre otro fundamento, esa casa que usted va a edificar se le va a derribar. Porque el único fundamento es Cristo Jesús. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno, aquí viene la situación. Si sobre este fundamento, que ya lo pusimos, que es el fundamento de Cristo Jesús, ahora cada quien comienza a edificar, amados míos. Comenzamos a edificar, comenzamos a edificar, comenzamos a edificar. Pero el apóstol compara ese edificio con oro, plata, piedras preciosas y madero, heno y paja. ¿Ok? Hojarasca. Hojarasca es lo mismo que paja. Mucha gente ha construido muchísimo sobre la paja, ese es el gran problema, ¿verdad? Pero en la NIV, en ese versículo que dice, ahí lo tiene. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Pero mejor deme el anterior porque me perturba este a mí. Ok. Entonces, aquí hay dos cosas. Le voy a presentar las dos, por decirlo así, dos alternativas, ¿verdad?, de este versículo, y usted puede escoger la manera que usted lo considera. Uno es que en nuestra vida cristiana, el fundamento ya está puesto. Usted vino, recibió a Jesucristo. Usted se da cuenta, toda persona aquí en esta iglesia comienza con una sola cosa, recibir a Cristo. Cada vez que termina un culto, la invitación es quien quiere recibir a Cristo. Entonces, ese es el fundamento. Yo podría decirle igual que el apóstol Pablo, porque el fundamento lo puse yo, es Cristo. No hay ningún otro fundamento aquí. Aquí el fundamento no es ninguna otra cosa de la iglesia más que Cristo Jesús. Nada más. Ahora, una vez que tiene el fundamento, usted comienza a construir. Y la pregunta que podemos hacer a cada uno es, ¿cómo va a construir su casa usted? ¿Con qué materiales va a construir usted su casa? ¿Lo va a construir con oro? ¿Lo va a construir con plata, con piedras preciosas? Porque si nos damos cuenta, vamos al siguiente versículo y vamos a regresar al 12. Nomás quiero mostrarle algo. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la va a declarar. Pues por el fuego será revelada. Ya estamos claros. El fuego la va a revelar. Regresemos al versículo anterior. Entonces, el fundamento es Jesucristo. Cuando yo comienzo a construir con oro, plata y piedras preciosas, el día que venga fuego sobre esta casa, ¿qué va a pasar? No se quema. Porque el fundamento es Cristo. No se quema porque la casa fue construida con oro, con plata, con piedras preciosas, con materiales preciosos. Pero hermano, si el fundamento es Cristo, pero yo construyo la casa y la construyo de madera, la construyo de heno, la construyo de paja, dígame usted, cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Entonces, Pablo claramente nos está diciendo, el día la va a revelar. Las casas, desgraciada y lastimosamente, que han sufrido con el huracán hoy en día, pues son casas como las que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, cada quien es responsable de poder construir encima del fundamento. Ahora, quiero explicarle esto. Cuando nosotros construimos, hermano, le explico qué tiene que ver una cosa, porque esto es bien delicado y es bien importante. Primer pasito, usted recibe a Jesús como el Señor de su vida. El siguiente paso de obediencia, ¿cuál es? Bautismo. Pero usted dice, yo no, a mí esas cosas no me gustan. Paja. Digo, está poniendo paja. Yo fui bautizado cuando yo era pequeñito. Madera. Hermanos, que mire, que hay que servir, que involúquese usted para, yo en esas cosas no me meto. Más paja. ¿Ok? Mire que andamos buscando para la escuela dominical, a mí los niños me caen mal. Madera. Pero de repente usted dice, a mí me gustaría cantar una canción en la iglesia. Y aquí hay de todo, hermano. Entonces, va, chévere, pues, habla con el hermano Emerson, ¿verdad? Se pone. Pero el único que nosotros no podemos juzgar, el único que juzga es Dios. Si usted quiere cantar porque a usted le gusta el aplauso de la gente, o usted canta para exaltarlo a él. Si usted pasa al frente y usted canta porque su único deseo es exaltarlo a él, un pedazo de oro estamos agregando, plata estamos agregando, piedras preciosas. Pero si usted pasa aquí al frente y comienza, ¿verdad?, y a moverse, y lo que usted quiere es ganarse el aplauso de la gente y quedar bien con la gente, paja, madera. You're building up. Usted está construyendo. Porque, hermanos míos, la construcción se lleva a cabo a través de una cosa, que una lleva a la otra, el conocimiento de Jesús. A medida que yo conozco a Jesús, a mí se me hace más fácil obedecer. ¿Ok? Yo conozco al Señor, a mí se me hace fácil obedecer. Estamos, hermano, mire que vamos a, hay que dar al Señor, hay que diezmar, hay que dar, yo no digo hasta que el pastor un carro nuevo se quiere comprar. Paja. ¿Ok? Madera, heno, hojas, revueltas con lodo, ¿verdad? Para que se le pegue un poquitito y saliva y chicle por esas cosas ahí, por cualquier cosa. Cuando venga el fuego, que va a revelar la obra, vamos a ver qué es lo que ha construido. Y fíjate que yo conozco personas que me han dicho cosas como esta. Mire, pastor, yo la verdad, si yo soy salvo, ya con eso ya estoy tranquilo. Hay gente que me ha dicho eso a mí. Otros pastores lo han presentado de esta manera. Dicen que no es lo mismo, por ejemplo, si usted va a Disneyland o usted va a... No es lo mismo que usted va a Disneyland. Dice que la salvación, lo explican unos pastores, bonito, a manera de ilustración, que la salvación es como que a usted le dé la entrada para Disneyland. Pero todas las recompensas es como el que le den los boletos para el resto, para la rueda, para la comida, para el resto de las cosas. Que no es lo mismo que usted solamente entre. Bueno, ya entró, ¿verdad? Sí, pero como usted no, nunca sirvió, nunca obedeció, nunca hizo nada. Usted el evangelio no le movió. Usted era un simpatizante nada más. Usted medio chueco con su fe. Bueno, ¿ok? Entonces, esas son las situaciones a las que la Escritura se está refiriendo. En el tribunal de Cristo, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo conozco a un hermano, hay un hermano nuestro ferviente en la fe. Un hermano que siempre está sirviendo, que siempre está disponible. Vamos a ver, yo, hermano, cuente conmigo. Hermano, vamos a hacer tal cosa, cuente conmigo, por favor. Que nosotros los pastores, no hay personas que llenen más nuestra satisfacción que aquellas personas con las que siempre podemos contar. ¡Qué barbaridad! Eso es una cosa linda. Eso, usted no puede comparar a esa persona con un hermano que nunca quiere hacer nada. Cuando hace las cosas, las hace de mala gana. Las hace a regañadientes, las hace a la fuerza. De esas cosas que uno después se queda con pena de decir, ¿para qué le pedí? Pues y mire cómo hizo lo que le pedimos que hiciera. O lo hace, perdóneme, pero con las patas, hermano. Porque hay cosas que se hacen bien hechas y hay otras cosas que se hacen con las extremidades, ¿verdad? Total, dígame usted, ¿cómo cree usted que en el tribunal de Cristo Dios le va a recompensar a usted si usted no se ha ganado esas coronas? Si usted no ha servido a Dios. Y otra cosa más. A medida que yo conozco al Señor, yo no quiero servir por las coronas. Yo quiero servir porque Él es digno de ser servido. Y ni que no es que Dios se lo merezca, Él es Dios. Yo debo de someterme al Señorío de Cristo. Y lo que el Señor me manda en su palabra que yo haga, pues eso es lo que tengo que hacer. Porque Él es el Señor. Si al fin y al cabo, cuando estemos en la gloria, hay un momentito que usted lee Apocalipsis, dice que los 24 ancianos echan todos sus coronas delante del Señor. Porque el único digno es Él. Entonces, aquí surge la pregunta que yo le hago a usted. ¿Qué es lo que usted está construyendo de su vida cristiana? Si es que está construyendo algo. Porque algunas personas le pusieron el fundamento, que es Cristo. Pero hermano, eso ahí nunca pasó nada. Usted nunca construyó nada. Y la fe es algo que se va edificando, es algo que se va construyendo. Usted escucha más la palabra, usted quiere cantar. Mire, hermano, cuando estoy de viaje, veo los programas de acá, los cultos en vivo, y yo le vengo contando al hermano Emerson, y le digo, me da gusto ver a algunas personas el fervor, porque usted lo puede notar, ¿verdad? El fervor, el deseo, pero hay otras personas, no. Hay otras personas que... Y el hermano orando. Vamos a orar, Señor, toca corazones. Hermanos, entre comillas, de la iglesia. Que yo, mi primero, y aquí ya estoy juzgando yo, ¿verdad? Pero digo, la primera idea que se me viene a mí es esta. Yo no puedo creer que a la hora que el pastor está orando para la salvación, alguien se comporte de esa manera que conozca a Jesús. Me cuesta trabajo. Me cuesta. Y hay personas que no les ha caído el 20. Porque hay personas que asisten a la iglesia porque sus padres son creyentes. Y porque los traían arrastrados a la casa del Señor. Pero Jesús no ha nacido en sus corazones todavía. No lo tiene. Y hermano, sorpresa nos vamos a llevar en la gloria a nosotros un día. Sorpresa, como dijo un pastor un día, de encontrarnos personas que nunca pensamos que llegarían y de no encontrar gente que nosotros creímos que estarían ahí. Pero eso es lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Es el bema, son las recompensas, es cuando el Señor te dice buen siervo y fiel. Es cuando el Señor te dice, gracias por haber sido colaborador mío. Gracias por haber ido y predicar el Evangelio. Gracias porque le hablaste a tu sobrino. Gracias porque le hablaste a tu compañero de trabajo. Gracias porque atendiste a mis niños allá en la escuela dominical. Qué bueno, pasa, aquí están las coronas para ti. Porque serviste. Porque cada vez que te pidieron que manejaras la van para llevar a los hermanos o ir a traerlo, siempre estuviste dispuesto. Porque lo hiciste con amor. Porque lo hiciste con cariño. Porque lo hiciste para servirme. Porque en el camino ibas orando. Yo llegué a un momento que le decía a los hermanos que ya tengo rato de no meterme en eso, para eso es el hermano Emerson, todo lo que tiene que ver con los ministerios. Pero yo me acuerdo que habían años que yo reunía a los motoristas de la iglesia y les decía, hermanos, es el ministerio suyo. Yo les preguntaba, ¿cuál es su ministerio? A los que manejaban la van. No, pues llevar a los hermanitos. No. Su ministerio es ministrar a esos hermanos que están ahí con usted mientras usted los va a traer y usted los va a dejar. Ministrar las almas de ellos. hablar con ellos, animarlos, motivarlos. Qué bueno, hermanos, que vienen para la casa del Señor. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno durante esta semana. Ese es ministerio. Que la gente se baje del vehículo y se baje lleno de fe, se baje contento. Ese es ministerio, hermano. Yo les he contado a ustedes que allá en mi país habían dos buses que iban a traer personas los días domingos. Y al final de 6 meses teníamos un gran fenómeno. Un bus venía atascado de hermanos y el otro venían unos 4 o 5 nada más. Y cuando fuimos a preguntar por qué, nos dimos cuenta por qué. Porque el hermanito este que manejaba ese bus, que venían como 5 personas, tenía un carácter de los demonios. Yo no espero a nadie. Abría la puerta a los hermanos, Dios le bendiga, hermano, ni les contestaba siquiera. Vámonos, ya agarrar, y le metía la pata, y los hermanos ni siquiera se habían sentado, hermano. Y allá iban los hermanos volando. ¿Sabe qué decía? Con ese señor no nos vamos nosotros. Con ese señor no nos vamos. Preferían irse con el otro, ir, caminar más cuadras e irse con un hermano que era todo sonrisa. Ya está en la presencia del Señor, hermano Dimas se llamaba él. Un viejito. ¿Cómo está, hermanito? Dios le bendiga. Cuando una hermana venía con un bebé y un coche, el hombre ponía en parque en el vehículo, le ponía, se bajaba el señor, levantaba a la hermanita, lo subía. ¿Quién no va a querer que una persona le sirva de esa manera? Todo el mundo, el hermano Dima. Uno llegaba, llevaba 2 libras de queso, el otro una de frijoles, hasta una cajita había conseguido ya el brother para ir metiendo todas las cositas que le daba. Dios le bendiga, hermano. Sigan trayendo. Al otro cianuro le querían dar por ese carácter que tenía. ¿Cómo cree usted, hermano, que cuando estemos en la presencia del Señor, Dios te va a recompensar, pues? Nuestra vida, somos cartas leídas. Nuestra vida es un ministerio. Donde usted está sentado en esto, mire, yo he regañado personas de esta iglesia. Les he hablado y me he bajado de aquí del púlpito y he dicho, búscame a fulano de tal, por favor. Y le dije, brother, la persona que estaba a la par tuya llegó por primera vez a la iglesia. Te estuve observando desde que se sentó a la par tuya. Ni te dignaste siquiera a decirle hola. Qué vergüenza la que me da. A mí me dio vergüenza ajena, brother. Es que yo así soy pastor. Yo no le hablo a nadie, a su abuelita. En el Evangelio hay que ser intencionales. ¿Por qué? Porque yo debo ministrar en cada momento, en cada hora y donde quiera que yo voy. En cada momento, a cada hora y donde quiera que yo voy. ¿Por qué? Porque soy creyente. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto. ¿Tiene inario? Mire, si yo tampoco traje, pero cantemos juntos allá, ¿verdad? La idea es hacer amistad con la persona. Ya ustedes se van en estos días, ¿no es cierto? Se van en estos días. ¿Cuándo te vas, papá? El viernes próximo te vas. ¿Cuánto tiempo llegaste aquí con nosotros? Te pregunto una cosa. ¿Hace la diferencia la manera como la gente te trata, como la gente te recibe? ¿Hace la diferencia o no hace la diferencia, hermano? 1000%. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Y usted?
¿Y ellos quiénes son?
Sí, y si usted hace esa pregunta, yo no sé quiénes son ellos. Esta noche reciba a Cristo, mire, entréguele su vida al Señor, por favor, comience una vida nueva hoy. Porque es intencional. Ellos van a volver a su iglesia allá en Chile. De eso se trata. Ni una sola persona debe entrar a una iglesia y pasar desapercibido. Y escúcheme algo más. No solamente el primer domingo, que ha sido un pleito con las personas que acomodan, con los de bienvenida, ha sido un pleito. El domingo que llegan por primera vez, ¿verdad? Bienvenido, véngaselo y vamos a comer. A la vuelta de 3 domingos, si te veo, no te conozco, mijo. Es siempre, mi vida debe ser un ministerio, con todas las personas. Jóvenes, estamos batallando con los jóvenes, batallando con los jóvenes adultos. Ser intencionales, la indiferencia no cabe en una iglesia. Tenemos problemas con jóvenes. Porque eso hablé el viernes pasado. ¿Cómo alcanzar a jóvenes que son introvertidos? Un joven introvertido es un problema doble. Porque para traerlo a la iglesia va a ser un lío. ¿Me entiendes? No quiere. ¿Por qué? Porque él no habla. Porque él no se quiere meter con la gente. Y los padres, cuando me escuchan a mí, en la fregadera de que traiga lo que mire, que venga, que hay una casa de oración, entonces ellos hacen el esfuerzo por traer al muchacho. Traen al muchacho, traen a la hija, y la hija se pasa sentada ella solita en toda la santa reunión porque nadie se le acercó. Mire qué gran ministerio el que estamos haciendo. Es intencionales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. Mucho gusto. Bienvenidos. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo fulano de tal. Ay, qué bueno. Encantado, hermano. Me da mucho gusto. Qué bueno que vino a la casa del Señor. Esa persona, cuando se va a ir contento con usted. Y va a decir, ah, mire, qué bueno. La primera persona que me encontré en la iglesia me habló, estuvo muy, muy amable. Qué bueno, qué bien me siento con esta gente. Estas cosas son intencionales. ¿Cómo va a creer usted que Dios va a darle recompensa a una persona que no le importa? Y hay mucha gente así en las iglesias que no les importa. Mira, tenemos una familia nueva. Ah, va, qué bueno, está bien, está bien. ¿Y las pupusas, pues, dónde están? Otra forma como nosotros construimos con esos metales preciosos es cuando las cosas que hacemos, las hacemos, escúcheme, para Dios. Para Dios. No para ser vistos de los hombres. Para el Señor. No para ser vistos de los hombres. Usted va a dar una clase, sea responsable. Sea responsable. Si usted va a dar una clase, prepárela. Tómese el tiempo necesario para hacerlo. Usted va a preparar una alabanza, prepárese para esa alabanza. Usted va a predicar, prepárese para la predicación. Usted va a visitar a una familia, prepárese para ver a la familia. Pídale gracia al Señor, que usted pueda hacer una bendición, Señor, que al salir de la casa de esta gente, ellos puedan creer que son ángeles los que han llegado. No ángeles caídos, Señor, sino ángeles del cielo. Prepárese, haga bien las cosas. Entonces, tener el cuidado de que las cosas que hacemos no las hagamos por el impulso de la carne o para la gloria de la carne, porque queremos que la gente nos vea, sino para el Señor. Y yo tengo problemas serios con eso, hermano, y yo pido perdón verdaderamente a líderes de esta iglesia. Yo le pido perdón a servidores de esta iglesia, en nombre de todos los pastores del mundo. Yo les pido, porque les voy a decir algo. A mí me lo tienen que decir personas que trabajan conmigo. El famoso estímulo, ¿ve? El estimular a la gente. Y yo lo leo, se lo leo a John Maxwell, lo leo a todas las cuestiones de los líderes, que usted tiene que, ¿verdad?, tocarle el hombro a la persona. Hermano, gracias por lo que usted está haciendo. Mire, verdaderamente lo aprecio. Tengo problemas con eso. Porque mi pensamiento es, si yo lo hago para Dios, ¿qué necesidad tengo yo de andar haciendo esas cosas? A mí no me gusta. No me gusta. A mí, cuando alguien me dice, le voy a dar una sorpresa, y hay pastores que lo han hecho y me han caído mal. Porque me dice, tengo una sorpresa para usted, pero se lo voy a hacer en el culto. Y los que me lo dicen ahí en la oficina, le digo, papayito, si me querés caer mal, hacelo. Pero a mí esas cosas no me gustan. ¿Qué sorpresa? Es que le quiero regalar un CD y eso le llama sorpresa a vos. Dame esa tontera aquí, no fregues, hombre, ya se acabó. Ni lo voy a oír, para colmo de mal. Pero hay gente que le gusta hacer eso, ¿verdad? No me gusta, simplemente, ¿verdad? Y gracias por aceptar esa situación. Ahora, me he esforzado por reconocer el trabajo de personas, de colaboradores de esto. Pero al final del día, ¿lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Él quiere que lo hagamos. Él nos pide que lo hagamos. Hay que hacerlo, hermano. Yo no necesito que ustedes me vean qué es lo que estoy haciendo para hacerlo. Pero hay personas, y Jesús lo dijo claramente, si ustedes van a ayunar, báñense, hombre. No vaya a llegar usted ese día a sus amigos. Imagínense que sale a las 6 de la tarde a visitar a un amigo y usted llega. ¿Y qué te pasa a vos? 12 horas de poder. Cuando te... no me digas, vienes de ayunar, sí. Cuando te aplaudan, ¿sabes qué dice Dios? Ya tienes tu recompensa. Ahí está. Por eso fíjate que hay iglesias, muchas iglesias reformadas, muchas iglesias en el mundo, que cuando alguien pasa a cantar, no aplauden. ¿Usted ha escuchado? No aplauden. Y ahora va a pasar el hermano fulano de tal, y canta. Y después de que canta, la gente no dice nada. Hay algunos, a lo más que hacen un saludo. Vamos a saludar al hermano por esa alabanza que cantó. Y la gente le hace así. Eso es todo, mijo. Porque creen que la gloria solamente es para el Señor, ¿verdad? Nosotros no llegamos tanto a eso. Sabemos que la gloria es para Dios. Pero, repito, ojo lo que usted hace. Si usted lo hace para ser visto de los hombres. Porque si usted lo hace para eso, cuando la gente lo aprecia a usted, le dice, ah, mire qué buen trabajo el que usted hizo, ya tuvo su recompensa. Mejor que se la dé el Señor. ¿Sabe qué es lo que hizo? Le puso un poco de paja más a su casa. Y cuando venga el fuego, mi hijo, no va a quedar nada. Entonces, si sobre el fundamento que es Cristo, alguno edificare, porque we're building up, estamos edificando, vamos a la casa de oración, estamos edificando. Venimos al culto, pasamos todo el día en la iglesia, sirviendo con discipulado, los hermanos que trabajan con los bautismos. Hermano, aquí hay cosas que usted ni se imagina. Mientras estamos en el servicio, mire, yo tengo hermanos tan espectaculares en esta iglesia, que mientras estamos en el servicio se han tapado los toiles, los inodoros se han tapado. Y salen corriendo los hermanos diáconos y van y lo destapan. Cuando usted sale, hermano, ya como que no ha pasado nada. Un día en medio servicio por acá, una persona, nosotros no permitimos babies en el templo. No queremos bebés. Queremos que las personas que vengan a escuchar, escuchen la palabra de Dios con toda la tranquilidad. Las hermanas que cuidan los niños y los atienden, lo saben hacer muy bien. Son gente capacitada. Aruñan sin que se den cuenta los micos. No, son bromas. Pero no lo permiten. ¿Por qué por orden, hermano? ¿Sabe por qué razón? Porque usted tiene a su bebé aquí, no solamente se está incomodando usted, sino a la gente que tiene a su alrededor. Y la gente ha venido para escuchar el mensaje. ¿Ok? Entonces, ellos saben de qué manera le van a cuidar a su bebé para que usted tranquilamente pueda venir a escuchar el mensaje de la palabra. Las personas que dedican el tiempo haciendo eso. Le decía que una vez un chamaquito, un niño, acá, en medio del culto, vomitó. Y usted sabe que ese olorcito, ¿verdad? Mire, en menos de lo que canta un gallo tartamudo, aparecieron hermanos diáconos, se levantaron 2, 3 hermanitos por ahí. Yo estaba predicando y viendo cómo estaba. Al ratito quedó bien oloroso el lugar. Y vinieron con trapeador, con esto, con lo otro, y limpiaron y dejaron como que nada había pasado. Eso es una cosa buena. Si usted viene a buscar un ministerio, y yo le digo, ay hermano, qué bueno, fíjese que necesitamos que una persona, ahorita estábamos hablando de algo, termina el servicio, y claro, hay personas que dejan envases, que dejan botellas, que dejan esto, le decía al pastor Emerson, busquémonos, hagamos un equipo, mis chamaquitos de los guardianes del templo, vamos a conseguir sus camisetas, sus t-shirts, vamos a darles estímulos, esto, lo otro, para que ellos después recojan todas las cosas que se queden acá dentro del templo. Cualquier cosa que se haga, tiene que hacerla usted para el Señor. No para ser visto de los hombres, no para que la gente le diga, ah, mire qué buenas las cosas que están haciendo. Y mientras más años tengamos en el ministerio, y no para eso fuimos llamados por usted. Dígame pues, para eso fuimos llamados. Estamos construyendo, estamos poniendo nuestra casita, edificando. Venimos el domingo en la mediodía. Eso nos quedamos para los diferentes ministerios que están acá. Las hermanitas lindas de la cocina. Hermano, es un trabajal. ¿Que para qué le cuento? Pero trabajal desde comprar chicharrón, imagínese usted. Yo no me meto en esas cosas, la verdad. Porque para eso hay un montón de gente de la iglesia que se encarga de esas cuestiones. Ok, no me meto a andar moliendo chicharrón yo. Si a mí el agua para el café se me quema. Dígame usted. Pero hay personas que a lo largo del tiempo que tiene la iglesia, y en todo este tiempo, le han pedido a algunas personas que colaboren. ¿Ok? Todas esas cosas Dios las ve. Dios sabe lo que damos para el ministerio. La manera como mantenemos el orden de la iglesia. Hermanos lindos, queridos, que siempre están. Personas que a lo largo de una vida están acá. Gracias a Dios. ¿Sabe qué? Porque no es que el pastor lo exija. Lo exige Dios y lo exige la palabra. Estamos aquí porque lo exige Dios. Estamos aquí porque lo exige la palabra del Señor. Y estamos construyendo. Y estamos poniendo oro, y estamos poniendo piedras preciosas, y estamos construyendo. Y lo que hacemos lo vamos a hacer para la honra y la gloria de nuestro Señor. Hay una gran cantidad de coronas de la que la Biblia nos habla. Nos habla de la corona de vida para aquellos que son fieles en las pruebas, en las tentaciones, en las persecuciones. La corona de justicia para los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una corona de gozo para los que ganan a otras personas para Jesucristo. La corona de gloria, en fin, hay una gran cantidad de estas cosas. Y bueno, hermanos, en todas las iglesias hay de todo. Estaba escuchando a un pastor ahora que él hablaba, decía, las hermanas que desempolvan el templo, decía él. Hay hermanas que vienen y traen sus trapitos. Dos veces en el año limpiamos el templo nosotros, ¿verdad? Ayer nos llevamos una reunión con los canadienses y discutiendo la limpieza de las estufas, allá abajo. Que quién limpia una cosa, que el piso queda lleno de grasa. Que, bueno, de tantas situaciones, y hay tantas personas que sin necesidad de que les digan nada, ellas participan de todas estas cosas. Es un gozo para nosotros. Por la gracia de Dios, usted aquí no va a encontrar un papel tirado. Prohibido eso. Usted aquí no va a encontrar aquí todo lo que está funciona. Menos algunas personas, pero el resto de las cosas del templo funciona. Porque para eso están. Queremos que usted aprenda limpieza. Queremos que usted, si usted ve a un niño haciendo cosas que no deben, que regañe a ese niño. Si es suyo, pues ¿verdad? O le digo, o por lo menos hablar con los líderes acá. Pero todo el mundo se preocupa de eso. Hay hermanos que pintan. Hermano Efraín, de voladita se viene. Y él dedica de su tiempo. ¿Qué paredes tenemos que pintar? ¿Cuáles son las que están sucias? Personas que se preocupan. Le estamos poniendo ahora la tirita para que en las gradas. Ahorita ya se pusieron para el balcón. Porque una persona se resbaló hace unos días. Hoy vamos a poner las gradas allá abajo por los hermanos ancianos que salen a comer sus pupusitas allá abajo. Queremos que las cosas estén bien en el templo. Nos molesta que las cosas estén mal. Y requiere de inversión, como usted no tiene idea. Hoy estamos batallando con las dos cortinas que no sirven. Ya vinieron las compañías, $53,000 cuesta reparar las dos cortinas. Es un montón de plata. Pero estamos en eso. Y son gente de la iglesia. Los vehículos de la iglesia. Hermano Tony Flores, que ha dedicado tanto tiempo y lo ha hecho tan desinteresadamente. Tony no cobra ni 5 centavos por hacer lo que hace. Y hace que nuestros vehículos estén andando, estén caminando. Domingo pasado, un autobús se pasó llevando a una de las más nuestras. Ok, quebraron el vidrio, un vidrio largo, se le quebró el espejo al autobús. Vamos a tener que reparar el carro nuestro y el autobús también, para que no nos suban los seguros. Son gajes del oficio, son cuestiones, pero son accidentes. Estamos agradecidos con la gente que nos colabora con el transporte. Eso le puede pasar a cualquier persona. Pero hay mucha gente involucrada en un montón de cosas. Y verdaderamente, gracias a Dios, y les digo del fondo de mi corazón, están construyendo y están poniendo oro, plata, piedras preciosas. Los encargados de los ministerios, no es fácil. Ese nuevo ministerio de las parejas que van a tomar ahora, volver a construir eso, no es una cosa sencilla. Y así por el estilo, ministerio de discipulado. Todas las cosas de pequeñitas, grandes que pasan en la iglesia, donde hay tanta gente involucrada. Hermano, la gente que trabaja en el ministerio de video y del internet, miren, no tienen ni idea. El trabajito que hacen ellos que nadie lo ve, pero que lo que hacen llega hasta lo último de esta tierra. Las cosas que la gente escribe, hermano, agradeciendo, y algunos de ellos lo toman muy en cuenta, porque dice, por favor, dígale a los hermanos que permiten que la transmisión llegue hasta estos lugares, que Dios los bendiga. Y toda esta gente lo hace de una manera voluntaria, los que trabajan en el audio. Yo nunca en la vida me ando preocupando por los micrófonos. El audio está puesto todo el tiempo a la hora que se necesita, los hermanos de las cámaras, la escuela dominical, cada pequeño y gran ministerio manejado por estas personas. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere en todo lo que hacen. Yo le pido a Dios, le ruego al Señor que los bendiga mucho en todas las áreas, las personas que trabajan en los diferentes comités. ¿Qué es lo que están haciendo? Están edificando. Usted que ha visto con indiferencia los ministerios, que ha visto con indiferencia la obra que Dios manda a hacer, yo le animo también a usted que se involucre y que sea parte de esta obra que es el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, el apóstol Pablo nos dice en esta porción de la Escritura que todos edificamos. Cada cosa que hacemos es parte de este edificio espiritual que construimos cada día. Señor, gracias por aquellas personas fieles a lo largo de los años, que han entendido el mensaje de Jesucristo, que han entendido el mensaje de la Biblia y que te han servido con todo su corazón a lo largo de todos estos años. Por su fidelidad yo te doy las gracias, Señor. Ayúdanos a todos aquellos que, por ignorancia, Señor, o por desinterés, o haraganería, pereza, hemos estado poniendo materiales malos en la construcción de esta casa espiritual. Hemos estado poniendo heno o hojarasca en nuestra casa. Señor, que podamos cambiar esas cosas y comenzar a construir con piedras preciosas, con oro, con plata, para que el día que el fuego pruebe la obra de nuestras manos pueda permanecer. Gracias por el fundamento que es Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo en la vida y en los corazones de este pueblo. Por esta gente servidora, por aquellos servidores desinteresados, por aquellos que aman tu iglesia, que aman tu obra. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo en su corazón, y en esta noche usted dice, bueno, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo. Yo nunca he recibido al Señor, pero quisiera hacerlo en este día. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros queremos orar por usted. Ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Si nunca antes ha recibido a Cristo, quiero hacer esta invitación. No se vaya de la casa de Dios sin Jesús en el corazón. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si hay alguna persona ahí donde está, levante su mano y entréguele su vida a Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día abro mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida, como el Señor de mi alma. Te doy gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque moriste por mí, porque derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por darnos el deseo de venir a media semana a tu casa para ser edificados con tu santa palabra. Bendícenos, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.